I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bendiciones, esto es Nada Más por Convivir, es domingo de puente, domingo de descanso para los que tienen esa suerte, por lo menos, domingo de celebraciones patrias. El presidente, pues ya saben, con todo, le encantan las luces, los desfiles militares, las banderas, todas esas cosas. Es lo bonito de ser vintage, uno disfruta de esas cosas de toda la vida. Pero fíjense que ha sido una semana pues cargadita de excentricidades, diría yo, unas más o menos chistosas y pinches, y las otras nada más pinches. Entonces, pues este tipo de semanas son las que lo invitan a uno a meterse en problemas por estar comentando esas cosas, y yo cada que me quiero meter en problemas le digo a mi amigo Pablo Magluf, lo conocerán porque es columnista y editor de Etcétera, de Literal, porque es colaborador de Foro con Leo Zuckerman en Es la Hora de Opinar, porque tiene libros, porque es muy activo en Twitter. Pues a Pablo le gusta meterse en problemas, así que dije, le voy a hablar a Pablo. Querido Pablo, ¿cómo estás?
Hombre, querido Julio, muy bien. Gracias por la convocatoria y sobre todo por la causa de la convocatoria. Oye, es generar problemas, pues yo encantado.
Sí, es que uno tiene eso, ¿verdad? Fíjate que para empezar con problemas, te iba a proponer que empezáramos con un tema que es, a ver, lo voy a decir de una manera muy tosca, más de la agenda social que política, si lo quieres ver así. Uh-huh. Muy y que nos habla, a ver, Pablo, de lo complicado que es vivir en las democracias, carajo. Hace unos días vimos que unos uniformados sacaron a una mujer trans del baño de la Cineteca Nacional, ¿no?
Sí.
Presencia que de la que se quejaron otras mujeres, ¿no? Decía yo esto porque, a ver, Pablo, uno, digamos, está de acuerdo con, por supuesto, con todas las preferencias, con las identidades genéricas, con las autodefiniciones de las personas, y creemos, creo que tú vas a estar de acuerdo en esto, en absolutamente los derechos de las personas trans, mujeres, hombres o lo que sea. Hay veces que los derechos de unos hacen cortocircuito con los de otros, ¿no? Esos son los problemas de las democracias.
Sí.
Y bueno, pues se han levantado la voz muchas mujeres, vamos a decirlo así, mujeres en el sentido tradicional del término. Pues da la impresión de que es una discusión que no va a poderse solucionar nunca, o no sé cómo la ves tú.
Bueno, sí, en efecto, para el liberalismo, que es la aproximación política al mundo en la que yo me adscribo, pues se trata de extender la mayor cantidad de libertades y derechos, sobre todo para proteger a las minorías en contra de las mayorías despóticas.
Así es.
Con un pequeño disclaimer, siempre y cuando esa extensión de libertades y derechos no limite las libertades y los derechos de otros.
Exactamente.
Bueno, aquí entra una sutil ironía histórica, y es que las mujeres occidentales el feminismo original, el feminismo liberal de hace muchas décadas, una de las libertades y derechos por las que tanto luchó, que parece una garantía que ya damos por sentado, pero no es así, ¿eh? Nada más te quiero invitar a que vayas a la India o al mundo árabe o a lugares donde no ha llegado la modernidad.
Sí, o a México.
O que viajes en el tiempo, incluso en el mismo occidente, apenas hace unas décadas, en el mismo siglo XX, y pues los baños seguros para mujeres son una tecnología del muy reciente, Julio. Es una lucha feminista, del feminismo original, de tener baños seguros para ellas, donde se pudieran cambiar, donde no pudieran entrar hombres, donde pudieran hacer uso de las toallas femeninas. Todo un asunto y un ritual muy exclusivo de las mujeres por cuestiones sociales, sexuales, biológicas, ¿no? Es decir, un derecho conseguido. Pare, te digo, lo damos por sentado. Bueno, con justa razón, muchas mujeres ven la intromisión de hombres biológicos, aunque la ideología de género les pueda conceder el título apócrifo de mujeres, pero hombres biológicos, es decir, con cromosomas masculinos, pues lo pueden ver como justamente una amenaza a esa seguridad. Y hay amplísimos antecedentes de mujeres trans, o sea, hombres, o hombres disfrazados, o hombres que se dicen ser mujeres, o hombres que se dicen ser trans, que entran a baños de mujeres y pues ellas se sienten vulnerables, ¿no? O incluso llega a haber violencia y violencia sexual. Con muy justísima razón, a mí me parece que las mujeres tienen el derecho de sentirse amenazadas y vulnerables. Te digo que aquí hay una ligera ironía, porque en mi manera de leer esta evolución, toda esta locura identitaria y de ideología de género empezó con el feminismo, o el feminismo sentó buenas bases que permitieron esta tergiversación eventual. De modo que, pues ahorita ya no solo son las mujeres, como dijiste tú, tradicionales o convencionales o conservadoras, sino también ya feministas,
sí.
Feministas prominentes, que se están dando cuenta del posible riesgo que esto implica. Y de hecho se hacen llamar feministas radicales. Radicales en el sentido etimológico estricto, que quieren regresar a el feminismo original, el feminismo liberal, y no el feminismo interseccional, sino el feminismo de las primeras olas, que propugnaba exclusivamente proteger los derechos de las mujeres como los baños seguros.
Claro, es que fíjate, a mí lo primero que creo que vas a estar de acuerdo, me lo provoca en general, ¿no? Inquietud, digamos, en esta situación, es que empiezas a leer por todos lados. Las mujeres trans son mujeres, punto. Bueno, a mí lo que me incomoda es el punto, precisamente. Hay una cosa que a mí me suena mucho, creo que vas a estar de acuerdo, a wokismo gringo también.
Claro.
Que es esta idea de que la lucha por libertades absolutamente legítimas, por supuesto, ¿no? Y por igualdad de derechos y etcétera, se puede traducir en una especie de autoritarismo en el discurso, ¿no? Esto es así y a la chingada. Es decir, Pablo, de pronto, pues parece que no se puede escuchar a la otra mitad involucrada en esto. Bueno, no solo es una mitad, es mucho más que una mitad, ¿no? A la otra parte involucrada. Hay una muy mala vertiente del progresismo en esto, me parece a mí. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, desde luego, ya hemos comentado tú y yo, querido Julio, las vetas inquisitoriales y persecutorias del wokismo, incluso se podría decir que oscurantistas. Buena parte del wokismo está fundamentado en las dinámicas puritanistas. Me refiero con ello no al purismo en el sentido de pureza, sino al puritanismo como religión.
Sí, sí.
¿No? Sobre todo basado en el sistema este de acusatorio del calvinismo extremo, donde a partir de el postureo moral en público se denuncia, se censura y se castiga en plaza pública, uh-huh, mediante juicios sumarios medievales, sin presunción de inocencia, sin defensa legítima. Y todo esto por una aparente moralidad superior. Esto es lo importante. Es decir, pobrecitos son víctimas. Entonces, digamos que la moral superior se conmiseraría con ellos. Bueno, eso ha sido utilizado como arma de chantaje. Es decir, el victimismo se ha utilizado como arma de chantaje para conseguir exactamente lo contrario, para conseguir poder, para censurar. Sí, ahí vale mucho la pena en el caso del transgenerismo que leas este libro. Se lo recomiendo a tu auditorio, este libro de Laura Lecuona, que ha generado mucho ruido, mucho revuelo. Sí. Justamente ha sido censurado y atacado. Ella es una feminista radical, por cierto.
Así es.
El libro se llama Cuando lo trans no es transgresor. Bueno, ella hace un recuento, más bien diría yo, una anatomía y una disección al interior del movimiento transgénero, cómo se financia, cuáles son sus técnicas de sabotaje, de boicot, de censura, de persecución, y cómo emplea justo esto que dices, estas artimañas, estas argucias, estos chantajes argumentativos para clausurar el debate, para censurar, para violentar. Entonces, y hay otras referencias internacionales. También está el famoso libro de The Madness of Crowds, La locura de las multitudes, de el gran discípulo de Roger Scruton, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. De Douglas Murray. Douglas Murray. Entonces, sí, pues es un regreso, una suerte de histeria colectiva donde la turba te puede juzgar. Hay linchamientos digitales, linchamientos reales, clausura de temas, de exposiciones, de libros, de exhibiciones.
Ajá. De películas.
Y sí, lo que dices es, son consignas irrefutables, inamovibles, casi religiosas, que desafían toda la razón, toda la lógica. Por ejemplo, lo que dices, los trans son mujeres. No puedes hacer preguntas, cabrón. No lo puedes desafiar. Y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque estás en una tautología, como dices, totalitaria.
Sí, yo creo que sí. Y esto, por favor, antes de que empecemos con simplonadas, no tiene nada que ver con que aquí el señor McLuff o yo o Laura Lecuona o quien sea esté en un plan de reprimir a las personas que se identifican como trans, hombres o mujeres, o de menoscabar sus derechos. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una, pues insistimos, ante la posición de escuchar a la otra parte. Y a mí me dio la impresión, creo que estamos de acuerdo, pues de que eso no estaba sucediendo en este caso. Por eso quería ilustrarlo. Y esto nos lleva, sí. Pablo, hoy vamos a hablar algo así como un buen rato, si te parece, como de batallas culturales, ¿no? Porque en México hay batallas culturales. Fíjate, esto tiene conexiones extrañas, a ver si coincidimos en esto, con una parte del discurso oficialista, digámoslo así, que tiene que ver con, lo voy a decir de una manera muy tosca, lo indígena. Lo aterrizo. Vimos en semanas pasadas un esfuerzo verdaderamente demencial, bastante grotesco, de moneros, de, vamos a llamarlos periodistas, en el sector oficialista, haciendo una especie de rastreo himmleriano, digámoslo así, de la pureza indígena de Xóchitl Gálvez, por ejemplo. Es una cosa rarísima, ¿no? Hay también aquí una... Se roza con el wokismo también, me parece, el obradorismo, en una partecita, y no es el presidente, desde luego, pero sí se roza con el wokismo, ¿no? Esta cosa, Pablo, un poco paradójica, de que desde un progresismo, no sé cómo llamarlo, recalcitrante, digamos, acabas aterrizando en una especie de forma del racismo, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, sin embargo, yo creo que viene de antes. Yo creo que este régimen es, en el sentido estricto, como un régimen nacional populista, sí, pues sí. Es etnonacionalista también. Es decir, ajá, si el populismo está, que es un pariente muy cercano del fascismo, yo no quiero decir que el obradorismo sea fascismo, pero sí es lo más cercano que hemos estado del fascismo.
Sí, sí.
Si necesita para delimitar a un pueblo bueno, al pueblo bueno, ¿no? El pueblo genuino, auténtico, si necesita delimitarlo de sus enemigos y de sus adversarios, pues buena parte de los criterios de delimitación son raciales. O sea, y para no ir muy lejos, a mí me parece que en el caso del obradorismo, pues están fincados en los clichés priistas de la raza de bronce.
Sí, 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 totalmente.
No, entonces por eso digo que son más antiguos. Yo creo que es un nacionalismo revolucionario priista clásico, donde se establece que el pueblo genuino, el pueblo bueno y sabio, el mexicano auténtico, es la raza de bronce. Y todos los demás, los que se apellidan Patán y Magluf y son güeritos y descienden de migraciones extranjeras, no son mexicanos igual de puros, son apátridas, sí, sí. Es muy parecido al nacionalsocialismo, si lo piensas bien.
Sí, claro.
Es el errante foráneo apátrida, que no, o sea, el extraño enemigo, el maciosare, ¿no? O sea, era una pendejada. Aquí es donde se equivocan los izquierdistas obradoristas. Era una pendejada pensar que el fascismo a México llegaría por medio de los arios.
Sí, 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 sí.
Por Dios santo, no. El fascismo a México llega por medio de las mayorías. ¿Cuáles son las mayorías? Según la American Journal of Physical Anthropology, Según las propias mediciones mexicanas, como la Proder, pues 80% de los mexicanos son la raza de bronce. Entonces, también ahí hay un cálculo electoral. El licenciado dice, pues, yo me llevo a las mayorías apelando a los instintos raciales.
Por supuesto.
Sí, exactamente. ¿Dónde está lo woke? Me parece que gente como Tenoch Huerta, Zapata, los colectivos estos de
sí, el Poder Prieto, ¿no?
Poder Prieto y el maíz y esas madres.
Sí.
Todos los deliberados y todos ese tipo de gente, pues se van a estudiar a las universidades en Estados Unidos y Europa, donde está infestado de wokismo, y lo que hacen es aplicar esas etiquetas interseccionales a México,
claro,
aprovechando ya esa propia inercia del priismo antiguo, adecuándola a las categorías woke de hoy en moda, para casi hacer parecer como si los prietos en México fueran una minoría oprimida, como si fueran negros en Baltimore.
Exactamente.
No funciona, porque es justamente al revés. La mayoría despótica, la mayoría y el poder en México la tienen la raza de bronce. ¿Quién tiene las armas? ¿Quién tiene a las policías? ¿Quién tiene a los ejidos? La tierra, el poder político, incluso el poder económico, si tú lo mides, la Proder es muy claro. La gran mayoría del poder económico la tienen los mestizos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría del pinche país es mestizo, cabrón.
Claro.
Entonces, ¿quiénes tienen a los sindicatos, a las centrales campesinas? ¿Quiénes son los petroleros? O sea, no funciona su retórica woke, salvo para pintar un cuento que es muy conveniente al licenciado, de que México es gobernado por una oligarquía blanca, colonial, explotadora, y tiene sumido a otra minoría de mestizos. Ahora, con esto termino, Julio. ¿Dónde se les truena el discurso? Y en esto viene a colación precisamente Xóchitl Gálvez. Pues que no hay nadie que encaje mejor en la pinche raza de bronce que Xóchitl, cabrón. Y no hay nadie mejor que escape de esa misma, mismo cliché, que Claudia Sheinbaum. Entonces, se les tronó la Matrix. Ya no saben qué hacer.
Y
pues naturalmente vienen estos resabios o como dijiste, estos pues cuestionamientos etnonacionalistas a la pureza de Xóchitl Gálvez. Imagínate, yo creo que ya son dislates pues medio fachos, cabrón.
Así es. Personas autonominadas de izquierda, ¿no? Transformadas en una especie de catalogadores raciales, ¿no?
Es ya con paletas de color y...
Sí,
unas cosas verdaderamente monstruosas.
Nos van a acabar midiendo el cráneo y ese tipo de cosas. Querido Pablo, vamos a hacer una pausa y sí tenemos que regresar con Xóchitl Gálvez, ¿no? Ha estado bravísima la andanada de esta semana contra Xóchitl Gálvez y me parece que es interesante... espantosamente interesante estudiar las maneras de esta andanada, una andanada que no nada más es propagandística. Si me permites, vamos a hacer pausa, le pedimos a la gente que se vaya por un caguamón y regresamos.
Encantado, mi Julio, yo voy por mi propia caguama.
Eso. Vamos por la caguama. Esto es Nada Más por Convivir. Sobrinas, sobrinos. Estoy platicando con Pablo Magluf. Hubiera dicho un maestro mío sobre el mundo y otros temas. Venimos en un pestañeo.
QX60, un Infiniti completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infiniti Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Válido del 1 al 30 de septiembre, cato medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infiniti.mx/promociones.html.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Sobrinas, sobrinos, está aquí su tío consentido, Julio Patán. Estoy platicando con mi carnal, mi muy admirado Pablo Magluf. Estamos recorriendo un poquito la agenda semanal. Es una agenda bastante tupida, dicho sea de paso. La agenda, se entiende, de la vida pública mexicana. Pero también lo que estoy intentando hacer de una manera más o menos marrullera es, a partir de esta agenda semanal, hablar de algunos de los sustratos ideológicos, si lo quieren llamar así, del obradorismo, algunos de sus tics. Hablamos en la primera parte, a partir de este caso, de una mujer trans que fue sacada de una manera a propósito totalmente incorrecta del baño de la Cineteca, pero en fin, una situación que daba mucho que discutir. Lo estuvimos platicando Pablo y yo. Estuvimos platicando un poco del wokeísmo, que sí ha invadido a la sociedad mexicana de una manera muy minoritaria, pero no irrelevante, y en especial a la administración obradorista. Hablábamos también de eso. Y lo comentábamos a partir del caso de Xóchitl Gálvez, de esta cosa aberrante que hemos visto de, pues ya saben, de los propagandistas del régimen, el propio presidente, estableciendo una especie de grado de indianidad, ¿no? Xóchitl Gálvez con mucho humor lo llamó el indiómetro. Pero Pablo, tenemos que seguir hablando de Xóchitl Gálvez porque, fíjate, esta semana, a ver, llevamos varias semanas en que, para empezar, el presidente de una manera completamente fuera de la ley, además, y luego, pues, otra vez, ¿no? Todos los paleros del régimen, pues han orquestado una campaña muy torpe, yo creo que bien respondida por Xóchitl Gálvez, pero que por momentos, y ahí te voy, tiene tonos, Pablo, como cubanos, ahí sí. Y me refiero específicamente a la estupidez de demoler su casa y todo ese, pues a mí me parece un montaje definitivamente en torno a la legalidad de esa propiedad que encabezó Víctor Romo. Pablo, empezar a publicar la dirección de la casa, sugerir que sea demolida, todas estas cosas, Pablo, de verdad tienen una onda un poco cubanesca. No estoy diciendo que el régimen obradorista sea un régimen a lo cubano, no vamos a llegar a esos extremos, pero creo que luego sí se le ven las costuras. A propósito, el presidente dijo que a eso de la demolición él se oponía, tenemos que señalarlo, ¿no? Pero es una señal espantosa, Pablo.
Sí, sí, Julio. A ver, para referentes un poco más frescos y recientes, porque ya con tantas décadas de represión en Cuba, quizá la hemos interiorizado y normalizado, pero quien está, por ejemplo, ejerciendo una gran persecución a la oposición, a la intelectualidad, de manera más reciente, sonante, es Ortega, ¿no?
Es correcto, así es.
Sí, que por cierto, Xóchitl se solidarizó con los disidentes nicaragüenses en uno de los foros. Ahora, tampoco nos tenemos que ponerle el umbral tan alto al régimen, porque en estas comparaciones, pues les das una salida muy fácil, ¿no? A ver, pues no es Cuba, no es Nicaragua, y siempre te contestan con el lugar común facilón de todavía puedes tuitear. Pero no, te digo, no tenemos que ponerle el umbral tan alto para que se salgan con la suya. También lo hace Erdogan y también lo hace Orbán y también lo hacen los Kaczynski en Polonia. Y es una persecución de la oposición, una persecución sistemática. Y sí, el licenciado ha perseguido opositores. Ricardo Anaya no puede regresar al país. Estuvo en el tanque Rosario Robles. Y cualquier muestra de, digamos, de oposición previo a Xóchitl Gálvez era recibida con amenazas de cárcel. Justo ahí recibía buena parte del problema de por qué no surgía una oposición o por qué aparentaba estar dormida, ¿no? Pues porque si alzabas la mano demasiado pronto, te cortaban la cabeza. Asimismo han utilizado esa persecución para tirar ministros, no olvidemos a Medina Mora, para voltear a legisladores, no olvidemos la huida de Vanessa Romo, ¿no? De Vanessa Rubio, perdón.
Rubio, sí,
ese tipo de prácticas, ¿no? Sí, mira, yo creo que van a intentar destruir a Xóchitl a como dé lugar. Tienen ya poco tiempo. A mí me parece, Julio, que el presidente muestra los dientes verdaderamente, es decir, de cómo va a venir la pedrada, ya cuando comete un delito en la mañanera y publica los datos fiscales de Xóchitl, ¿no? Ahí creo que nos enseña a qué está dispuesto a llegar. Es decir, no solo se trata de la maquinaria propagandística a través de los moneros, a través de la oficina de comunicación de la presidencia, a través de los medios afines. Esos son asesinatos de reputación bastante comunes en cualquier campaña. No, aquí ya se trata de sugerir una intimidación a través de los aparatos fiscales y financieros y hacendarios del Estado, ¿no? Y con este último reciente amedrentamiento, como dices, de su casa, ¿no?
Así es.
¿Qué sucede, Julio? Aquí sí es donde es pertinente rescatar la pulsión orteguista, nicaragüense, castrochavista. Es que en la medida en la que Xóchitl se les escabulle, necesitan apretar más las tuercas, es decir, y eso los lleva a una suerte de espada de doble filo, porque como bien has señalado tú, no logran calibrarla bien, no la logran centrar bien, ella es muy hábil y a medida que se les escurre, tienen que incrementar la dosis. Porque a medida que pasa el tiempo, pues ella puede crecer, ¿no? Y si no la logran tirar a tiempo, puede ser demasiado tarde. Ahora, dos cosas para terminar. Una es, esto le beneficia a Xóchitl en cierto sentido dramático, porque le quita a López Obrador el monopolio del rebelde, de la falsa víctima, del perseguido, del David. No, en cuestiones, en la ecuación dramática, López Obrador, de haberse vendido siempre como el perseguido, termina siendo el perseguidor, ¿sí? Es el Goliat ahora. Se invierte la ecuación dramática, donde justamente Xóchitl es la perseguida. Eso creo que lo ha jugado muy bien Xóchitl, ¿sí? Y como sabemos, el corazón humano siempre y sobre todo en política y más en estas épocas de epopeya y de victimismo, pues el corazón humano siempre va a estar con los perseguidos y con las con las víctimas. Entonces, eso le ha jugado bien a Xochitl. Sin embargo, sí quiero decir que tampoco me voy tranquilo, porque por un lado, sí la pueden lograr destruir, es decir, sí pueden cerrar la pinza ya autoritaria, uh-huh, donde formalmente cuaje algo legal, algo fiscal, o bien, si no se llega a tal grado, pues que la desestabilicen o que sí cause cierta mella. Acaban de salir algunas mediciones. También le preocupaba, por ejemplo, lo mismo a Luis Carlos Ugalde hace poco, ¿no?
Exactamente.
De que poquito a poco el presidente, con esta gran intuición y gran capacidad de llegar a los lados más oscuros de la sociedad mexicana, poquito a poco irle insistiendo, pues que sí, y que sí cause mella, ¿no? Que los famosos negativos de Xochitl, pues sí se acumulen en el tiempo y no la logre, no la pueda librar ella. Entonces, para nada hay que subestimar, cierren o no la pinza autoritaria, me parece que sí Xochitl está caminando en un precipicio ahí, en algo muy peligroso.
Ah, no, absolutamente. Fíjate que ya que hablábamos de guerras culturales, claro, llamar cultural a esto, pues en fin, suena un poco desmedido, ¿verdad? Pero hay una, lo habrás visto, una etiqueta que está circulando por ahí, que es un producto de una de las mentalidades progres más tontas que hay, que ya es decir, que es este del golpe blando. Lo que pasa es que es una expresión muy peligrosa, ¿no? Entonces tú ves a Gatell, al Fisgón, que no es de muchas luces, pero es muy insistente, a Hernández, que tiene todavía menos luces, pero pues ahí va detrás, etcétera, repitiendo el estribillo del golpe blando y de una cosa que llaman el lawfare, que vendría a ser la guerra judicial, digamos, ¿no? Uh-huh. Es peligrosísimo también, porque esta idea del golpe blando, Pablo, suele anticipar los autogolpes. No estoy diciendo que vayamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero suele anticipar los autogolpes. Es una justificación burda, pero eficaz en cierta medida para ejercer la represión. Y empieza a tener visos de realidad del otro lado. Es decir, sí, lo que se está desatando es una guerra judicial. Lo has dicho, tú lo he platicado aquí, por ejemplo, con Tito Garza Onofre, ¿no? Con Salvador Mejía. Hay una guerra judicial, pero la guerra judicial no es de la Suprema Corte contra el gobierno federal, como nos quieren hacer creer estas personas, sino el gobierno federal contra la disidencia, ¿no?
Sí, por supuesto, Julio. Esto que dices del golpe blando es típico de manual populista. O sea, no se podría más liturgia, más fiel a la liturgia. ¿Qué consigue el golpe blando? Justamente anticipar a la población a un posible fraude, pero que van a cometer ellos mismos. Es decir, claro, ¿no? Y en ese momento anulas la sospecha de que el fraude viene desde adentro, lo atribuyes a fraude ejercido desde afuera. O sea, uh-huh, vas calentando justamente a la población para esperar un fraude de la oposición cuando no tiene ningún sentido. Y justamente porque los que están en el poder son ellos. En ese sentido, yo creo que podemos esperar, Julio, que el licenciado utilice todas las herramientas disponibles del Estado para ganar la elección. Y si no lo consigue, te puedo asegurar que no va a aceptar una derrota.
No, claro.
Ahí es donde entra la importancia del golpe blando, porque en el momento que se da la derrota, ahí es donde argumentas, me hicieron fraude.
Exacto.
Esto no es exclusivo de la izquierda, por eso quise, aunque la izquierda generalmente lo juega mejor, fue muy buena parte del discurso castrista, ¿no? Pero quise hacer hincapié en el asunto del populismo, porque los populistas alrededor del mundo también la han jugado muy bien. Empezando, por supuesto, por el mismo López Obrador en toda su historia, siempre ha echado mano de la sugerencia del golpe blando y recurrido a la argucia del fraude, siempre, desde 1988 en Tabasco, ¿no? Pero quien creo que calentó muy bien el terreno, no le salió al final por la solidez institucional, pero quien calentó, y fíjate cómo fue preparando todo el terreno durante 2 años antes, fue Trump, ¿no?
Sí, sí.
Van a hacer fraude a través de la votación por correo, el sistema está torcido, y pues por supuesto que eso es lo que están preparando ahora. Y fíjate, es doble. Por un lado, haces todo lo posible con las herramientas del Estado para garantizar la elección. ¿Qué me refiero a lo posible? Pues acarreo, coacción de voto, uso de recursos de procedencia dudosa, ayuda de los gobernadores, empleo de los programas sociales con fines electorales, promoción desde la máxima tarima del Estado, que es la mañanera, intimidación de opositores, judicialización, todo eso lo van a emplear. Si eso no funciona, ya están preparando la narrativa del golpe blando para que en una eventual derrota puedan argumentar que hubo fraude y puedan desconocer los resultados. Y yo creo que debemos estar preparados para ello. Lo mejor sería que Xochitl ganara por suficiente ventaja, es decir, que no hubiera lugar a duda, pero yo lo dudo porque yo creo que en caso de que ganase Xochitl, si todas estas técnicas electoreras desde el Estado no funcionaran, yo creo que sería un margen mínimo. Entonces,
sí, sí.
Creo que se viene un año difícil, Julio.
Sí, sí, va a ser un año muy duro y una postelección en ese escenario también muy dura, ¿no? En el escenario hipotético de que Xochitl ganara por un margen pequeño. Fíjate, Pablo, que esto me lleva a platicar contigo, porque acaba de ser los 50 años del golpe de Estado en Chile, de ese golpe de Estado, que desde luego fue un golpe de Estado más que duro, durísimo. Pero, a ver, creo que el allendismo, vamos a llamarlo así, el periodo de Salvador Allende, deja ver muchas cosas también sobre lo que sucede hoy, ¿no? Y el golpe de Estado posterior. La idea de un golpe de Estado blando no es ajena, ahí sí, al golpismo de derechas en Chile, ¿no? Creo que eso también hay que decirlo. No se usaba esa expresión, pero pues la idea de que había una especie de golpe de Estado desde las instituciones estaba ahí. Y hay momentos en que uno duda si no era cierto también, ¿eh? ¿Tú cómo ves?
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y a mí ahí lo que me gustaría resaltar, ya lo hemos comentado, es que muy buena parte de los, digamos, sectores más septuagenarios, octogenarios de este régimen, del régimen obradorista, quiero decir, que es prácticamente una gerontocracia.
Sí, sí.
¿No? Pero muy buena parte, no solo de sus filiaciones, ¿no? Sino de ellos, es decir, de los alfiles, muy cercanos al licenciado, pues son allendistas, ¿no? Vienen de ese resentimiento, de ese resentimiento chileno, muy buena parte de ellos exiliados en México, otros no, otros simplemente, acuérdate que esta la izquierda, pues puede ser muy internacional, ¿no? Pero
sí, sí,
digamos,
sí.
Todos los sectores más ahora bolivarianos del obradorismo, justo los que dijiste, moneros por sí, ahí sí. En las habitaciones de Palacio Nacional, personalidades detrás, pues son de la izquierda chilena y allendista. No, entonces tienen no solo el resentimiento del golpe de la derecha, sino toda la carga ideológica de ese marxismo allendista, que yo nunca he sido apologista del golpe de Pinochet.
No.
Pero siendo completamente intelectualmente honestos, todo mundo sabe que Allende era un marxista que estaba destruyendo a la economía y a la democracia y tenía exactamente el mismo proyecto que su sucesor, nada más que del otro lado.
Es que, fíjate, hubo una polémica en días recientes. Publicó Sergio Sarmiento un artículo sobre el gobierno de Allende y decía, bueno, es que el golpe de Estado fue repugnante. La represión que vino después, me refiero a la represión pinochetista, ¿no? Fue infame, sí. Infame, pero el gobierno de Allende fue un mal gobierno, ¿no? Él lo dice con esta sobriedad que lo distingue. Y la verdad es que si te pones a leer un poquito, es completamente cierto. Y había un intento de llegar por vías distintas a esa pesadilla que se llama la utopía socialista, Pablo.
Exacto.
Y yo creo que a estas alturas, 50 años después, cualquier análisis, pues tiene que pasar por eso, carajo. O sea, sabemos lo que fue el castrismo y lo que sigue siendo. Sabemos lo que fue la Unión Soviética. Bueno, pues todas esas cosas sí permeaban al gobierno de Allende. Yo no estoy diciendo que fueran exactamente lo mismo, pero lo permeaban, ¿no? Y da la impresión de que, pues es un pecado decirlo, Pablo. Es como el último, o uno de los últimos grandes santones de aquella izquierda, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora, ahí es donde la derecha, los halcones de derecha, no solo Pinochet, sino sobre todo Washington, y particularmente en esos años, han sido muy imbéciles, no, porque generalmente han creado mártires. Te sugiero invitar a Rafa Rojas, ¿no? El profe cubano-mexicano, este magnífico intelectual al que conoces magnífico. Muy bien. Él me enseñó, él es de izquierda liberal, sí, pero sí. Obviamente es disidente de Castro, pero él me ha enseñado algo muy cierto. Nada le ha ayudado más a Castro, cabrón, y a Chávez y al fantasma de Allende que los halcones de derecha. O sea, y de hecho, ahí a través del discurso de ultraderecha, justamente el que equipara a López Obrador con Chávez y Castro, que son pues caricaturas demasiado exageradas.
Claro.
No solo les da, ¿cómo te diré?, un margen de salida muy fácil al régimen, porque la comparación es totalmente ridícula, irrisible y descartable, sino que les permite ir preparando la retórica del golpe blando que decías tú. Es decir, así es. Ahí viene la derecha no nos quiere, los halcones, bla, 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 bla. El mismo cuento de siempre. O sea, si alguien ha facilitado a estos tiranuelos de izquierda es la extrema derecha. Con esto no quiero quitarle culpa a la izquierda, porque también esa es una trampa decir López Obrador es producto del PRIAN y por culpa de Batista y de Estados Unidos surgió Castro y ese es un mea culpa muy tramposo, muy
sí.
Ellos tienen su agenda. Son antidemocráticos y dictadores despiadados, en el caso de López Obrador, un nacional populista autoritario, pero tienen su propia culpa y su propia agenda, eso no se los quita a nadie. Pero también hay una oposición y hay sectores de derecha, sobre todo te digo, estas caricaturas que pues retrató muy bien Kubrick, por ejemplo, ¿no? Los halcones de derecha en el Pentágono, que pueden ser también muy imbéciles, sí. ¿No? Creo que yo, por ejemplo, creo que Estados Unidos le ha hecho un grave daño a la oposición venezolana. En especial los años de Trump fueron muy,
sobre
muy,
todo, sí.
Pues muy importantes para Maduro. Fueron oxígeno puro, cara.
Totalmente. Querido Pablo, qué bueno platicar contigo. Espero que pronto lo repitamos en corto, como tiene que ser. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu lucidez. Lean a Pablo Magluf, Lean lo que edita Pablo Magluf, escúchenlo en la televisión, vale mucho la pena. Gracias, Pablo.
Hombre, Julio, el gusto es mío. Gracias por la invitación y te repito, gracias por la causa de la invitación, que es generar desorden. Como decía un referente tuyo y mío, si nadie se incomoda, no estás haciendo bien tu trabajo.
Exactamente. Y gracias a todos ustedes. Gracias por estar nada más por convivir. Les mando un abrazo. Nos oímos en la semana. Nos oímos el fin de semana que viene. Pórtense como es debido. Échense una chela. Ya a estas horas hasta un tequilazo. ¿Por qué no? Fin de semana de la patria. Que todo vaya bien.
QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590-357748. Válido del 1 al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.